Decir, me, la lluvia a veces le llevó a todos mis compañeros. Este,
la verdad que
y sí, casi llevó todo un barrio en Ciudad del Este. También estaba viendo una información también que la lluvia no se portó tan bien, que digamos, le castigó Ciudad del Este para ese lunes.
Y la verdad que sí, eso es consecuencia también, José, de la falta de planificación y de que se pueda tener los servicios básicos en regla, ¿verdad? El servicio alcantarillado, el desagüe fluvial, porque no puede ser una lluvia inunde prácticamente una ciudad, ¿verdad? Y Asunción no está ajeno a eso.
Claro. Iván, decime, a propósito de atención, y ¿cómo les fue este feriado largo creado por el presidente de la República, sacado de la manga? ¿Resultó para Ciudad del Este o no?
Bueno, vamos a ser sinceros. Hoy el cambio dólar real está favorable para el comprista brasileño. El real está ganando valor con relación al dólar y eso hace que el turista tenga mayor poder de adquisición, ¿verdad? Hace de que sea más ventajoso comprar en Ciudad del Este. Me parece que lo que el presidente hizo está bien. Se incentiva al turismo, se hace un puente, se hace un feriado largo. ¿Dónde es lo que está mal que se haga última hora? Eso es lo que nosotros cuestionamos públicamente. Si se va a tomar una determinación así, que se tome con 60 días antes o 45 días antes para que los paquetes turísticos se adapten a ese puente. No 5 días antes y, bueno, los paquetes turísticos ya están todos vendidos de antemano y eso nos perjudicó. Sí. Se podría quitar un mayor provecho de este feriado y no se pudo quitar justamente por esta situación. Eso es lo que nosotros le cuestionamos al, claro, al presidente de la República, ¿verdad? Porque fue una improvisación, ¿verdad?
Sí, claro. Ahora, esta... Claro, vos sabés que estábamos hablando también aquí con referentes de centros comerciales de acá, Jorge Mendelssohn, por ejemplo, donde nos decía exactamente lo mismo. Evidentemente, algo no funcionó y el presidente de la República se dejó llevar por el pedido que la perrada le hizo vía Twitter para decirle que cambie, que extienda, digamos, el feriado, y cayó él sin tomar las precauciones o previsiones de lo que podía haber hecho. De hecho, incluso hay gente que interpreta que hasta violó la ley, porque hay una ley que habla de feriados, que donde estipula que se debe planificar 6 meses antes el traslado de un feriado.
Sí, efectivamente, así. Mira el escenario que tuvimos. Prácticamente se tuvo que pagar por 2 feriados. Porque el domingo que cayó el feriado se tuvo que pagar doble. Por ser domingo, las empresas que trabajan en días festivos y días de descanso. El lunes se tuvo que pagar doble por ser feriado, porque nadie iba a cerrar por el puente que se hizo. Entonces, por un lado generó un sobrecosto innecesario al sector comercial y por otro lado también no se planificó. No estamos en contra de este feriado, es bueno, el puente es bueno, incentiva al turismo interno, genera movimiento, la gente sale, gasta su dinero, pero así de golpe es complicado. Así de golpe no generó un sobrecosto, perjudicó, se podía aprovechar mucho más este feriado si se hubiese hecho con tiempo y forma. Y no hacía última hora. Muchas de las empresas no pudieron aprovechar también o vender los paquetes turísticos, claro, por esta situación, ¿verdad?
Ahora, Iván, decime, saltando vos las cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo está la proyección Ciudad del Este? ¿Qué tenés proyectado en tu mesa de trabajo en cuanto, aprovechando incluso el real, la fuerza que está cobrando?
Bueno, nosotros estamos importando, actualizando stock de productos, ¿verdad? Hay una tendencia favorable, sigue la amenaza latente también para las fronteras, que son los ductifríes del lado brasileño, que creemos que nosotros a corto plazo van a tener la expertise o van a desarrollar la expertise que tiene Ciudad del Este y realmente ser ya una competencia directa, ¿verdad? Hoy los duty free no tienen a un mejor precio que Ciudad del Este, pero la diferencia de precio es $4, ¿verdad? Hoy la diferencia a un producto es de $3-4, ¿verdad? Entonces, el día de mañana, cuando la diferencia ya no sea esa y nosotros estemos más caro que FOS, va a ser un problema para nosotros, ¿verdad?
La ley parece que no tiene mucha aceptación por acá, Iván.
No, la ley está teniendo un rechazo, principalmente de los gremios fuertes de Asunción, de la OIP, de la UGP y otros gremios que operan con el gobierno, o sea, que tienen constante comunicación con el gobierno.
Exacto.
Y bueno, estamos pendientes de nuestra ley de comercio fronterizo, ¿verdad? Que creemos que es una herramienta con la cual vamos a tener mayor competitividad.
Iván, ¿qué crees que dentro de ese rechazo ustedes analizan qué puede modificarse de repente para tener una aceptación plena en el Congreso? Porque hay un lobby fuertísimo.
Nosotros estamos abiertos al diálogo con el gobierno nacional, con los referentes, con el ministro, con el director de aduana, para buscar una solución, ¿verdad? Después de la postergación del proyecto de ley, no se nos volvió más a cursar ninguna comunicación. No tuvimos más ningún pedido de reunión. Y bueno, y esa situación nos preocupa un poco, de que no haya una comunicación del gobierno con relación a eso y que no nos invitan para una mesa de trabajo, ¿verdad? Para tratar un tema que es tan importante como la frontera.
¿Qué es lo que no se entiende, Iván?
Bueno, te voy a hacer en resumen. Ellos alegan de que se va a generar una desproporción, o sea, una desventaja nacional, porque van a haber dos regímenes tributarios. El régimen general, sí, que es el que hoy todos manejamos, 10% de IVA, renta empresarial 10%, renta personal 10%. Y por otro lado, ellos dicen de que en un país tan chico como el nuestro no puede tener dos regímenes. Pero eso es una falacia, porque nosotros tenemos la ley 6090 de inversiones, tenemos el régimen de maquila, que se tributa 1% sobre lo que se exporta, tenemos el régimen de materia primas, ¿verdad? Que si voy a instalar una industria en Paraguay y para la producción o elaboración de tu producto final no hay la materia prima en Paraguay, esa ley te avala vos para importar esa materia prima de cualquier lugar del mundo y no pagar impuestos, ¿verdad? Sí. Esa es la ley de materia prima. Entonces, este régimen, ¿qué es? Es un régimen bien definido para un territorio bien definido, que lo que busca es competitividad, y una herramienta que hoy se tiene ya, que se está usando, que es el régimen de turismo comercial, ¿verdad? Que es un régimen que se maneja por decreto presidencial en la actualización de precios y en las disposiciones tributarias. Nosotros lo que buscamos es que sea una ley eso.
¿Cómo se hace? Otra de las cuestiones que conversando con ellos es cómo se hace para evitar que los avivados de otras regiones de repente intenten implementar para sí, digamos, ese régimen que plantea como una suerte de ley especial para la frontera, Iván.
Esa es una muy buena pregunta la que me hiciste. Me gustaría explicar bien.
Adelante.
La gente te alega el contrabando, ¿verdad? Y el contrabando hoy nosotros tenemos con el régimen actual, el contrabando internacional. Se sabe y se conoce de que se traen cargas de celulares o de otros equipos que no se declaran como corresponde, o se subvalúan y se meten de contrabando, ¿verdad? Y eso está hoy con el régimen internacional. Con esta ley que nosotros tenemos también puede ocurrir eso. ¿Y por qué puede ocurrir? Porque no está en manos del sector privado ese control. Ese control es una función exclusiva del sector público. El sector público es el que tiene que utilizar y diseñar herramientas para evitar el contrabando. Aparte, hoy nosotros tenemos economías globalizadas. Vos podés a un proveedor o a la aduana de Estados Unidos o a la aduana de China, podés solicitar los informes de productos que fueron comprados por el Paraguay y cotejar lo que entra aquí en la aduana. Eso se hace. O sea, ahí ya tenés un informe real, o sea, ella tenía una referencia de que a ver si los 10.000 celulares que salieron de China llegó 10.000 en Paraguay, o se declaró solamente 1,000 celulares y 9,000 no se declaró.
Sí.
O sea, las herramientas de control para diseñar un esquema preventivo y de lucha contra la evasión fiscal, el gobierno tiene. Ahora, lo que pasa es que el gobierno nos aplica. Los hombres que están en ese gobierno, que están actuando como ojo del gobierno, que son los administradores de los puertos o los subadministradores de aduana, y todo el esquema que compone eso, ellos se enriquecen porque arman un esquema de evasión, y eso es lo que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Ese es el temor que hay de los gremios de Asunción. Pero yo le digo a los gremios de Asunción, igual con este esquema que hoy se tiene, igual con el régimen general, los mercados de consumo, los mercados de abasto de Asunción están inundados de productos de contrabando.
Eso
es una realidad. Entonces, estamos claro. juntos para trabajar en la formalización, en la erradicación de la evasión de impuestos y en formalizar nuestro mercado local.
Ahora, en esos términos que estás planteando, aparenta como comprensible. Entonces, sin embargo, como ese es uno de los principales argumentos de los gremios industriales de acá de Asunción, no lo entienden así, o ellos creen que podría buscarse un mecanismo más torcido, digamos, para evitar el control con ese régimen especial que se va a implementar en el comercio fronterizo.
No, lo que pasa es que los gremios en Asunción, la UIP y todos los gremios aliados de la UIP ya no confían en nada en el gobierno. Esa es la realidad. Ellos perdieron totalmente la confianza en el gobierno. Entonces no importa qué régimen vos le apliques a ellos. El contrabando para ellos ya va a ser un hecho. Si el hermano del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que es el número uno en la Marina, y el fiscal de la unidad interinstitucional de lucha contra el contrabando, Fuster, prácticamente en convoyo acompañaban y escoltaban el contrabando. Eso es lo que ellos temen, ¿verdad? Entonces ellos dicen que se puede dar. Yo puedo importar un producto y pagar el 1% del IVA nomás, no pagar el 10%, y meter de contrabando en el mercado nacional. Eso es lo que ellos alegan. Y que puede ocurrir. Eso puede ocurrir siempre y cuando tenga funcionarios corruptos que se presten a esa maniobra. Esa es la realidad. O sea, no pueden ellos condenar un proyecto de ley que va a generar competitividad, que va a generar empleo, que va a generar inversiones en la frontera por una ineficiencia, una incapacidad del Estado de controlar cómo se debe o de poner funcionarios que estén a la altura del cargo. Funcionarios que no sean corruptibles.
Entiendo. Iván, ¿hay un plazo? O sea, ¿tiene un plazo? Bueno, ya en realidad el plazo probablemente lo irá dando el lado brasileño, pero en el análisis que hacen los gremios en Ciudad del Este, ¿tienen un plazo para referir esto? ¿Para tratar de resolver esto?
Bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, pero hay que ser claro en esto. Que ganen tiempo por nosotros, eso sí no nos gusta, ¿verdad? Que se postergue nomás el proyecto de ley sin fecha de tratamiento, eso a nosotros es mal visto por nosotros. Y bueno, nosotros tomaremos también nuestras medidas, como lo hemos tomado cuando la frontera estuvo cerrada y que hemos encabezado manifestaciones grandes de protestas. Y bueno, vamos por ese camino, caso no se tenga un entendimiento. Nosotros entendemos y comprendemos la preocupación de los gremios de Asunción y queremos trabajar en una mesa en conjunto para erradicar la corrupción y el contrabando, pero no nos pueden, te vuelvo a decir, no nos pueden condenar a nosotros por una ineficiencia de parte del Estado en los organismos de control, ¿verdad?
Entiendo. Iván, gracias por el tiempo y esperemos que esto se resuelva rápidamente.
No, muchas gracias a usted y le deseo un feliz resto de jornada.
Iván Airaldi, él es gremialista de...